Hola, ¿en qué te podemos ayudar?
Así comienza una conversación telefónica para alguien que llame a una línea de ayuda. Una llamada que es totalmente gratuita y confidencial.
¿Desde cuándo te ocurre esta situación? ¿Y cómo te está haciendo sentir?
Ya, claro.
¿Y tus padres saben lo que está sucediendo? ¿Se lo has contado a ellos?
Normal.
Claro. ¿Cómo te está haciendo sentir todo esto?
La Fundación ANAR, el año pasado, a través de sus líneas telefónicas, escucha esto, ayudó a cerca de 20.000 niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad llamaron por problemas de salud mental y cerca de 6.000 presentaban una conducta suicida. ¿Cómo es el trabajo de una línea de ayuda? ¿Cómo se forman? ¿Quién les forma? ¿Quiénes son? ¿Cómo tratan cada caso? Shauri Molina es una de esas personas que te atiende al otro lado del teléfono. Shauri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es que las cifras son espeluznantes, ¿no? 20.000 chavales, críos y adolescentes que llaman por problemas de salud mental y 6.000 que presentan una conducta suicida.
Sí, la verdad que nosotros desde el teléfono siempre estamos trabajando. El trabajo es continuo. Siempre nos llaman, nos comentan, tanto niños como adultos, ¿eh? Atendemos los dos perfiles. Y bueno, estamos siempre en la línea de playa para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos trabajar con esas personas que necesitan ayuda.
Yeah.
Y es verdad que cada año vamos creciendo de casos.
Bueno, es que veía los datos de el INE y el suicidio se ha consolidado como la principal causa de muerte no accidental, es decir, que no te caigas y te rompas la crisma o que no tengas un accidente de coche. En jóvenes y en adolescentes en nuestro país, ¿no? Estamos hablando aquí de chicos y chicas de 15 a 19 años. ¿Cómo es cuando a ti te llama un adolescente y te dice que lo está pasando mal? O sea, ¿tú cómo detectas que se puede ser una llamada problemática?
A ver, nosotros siempre matizamos que nosotros siempre somos psicólogos orientadores, con lo cual ya somos un perfil profesional que está sensible, que está motivado para atender cualquier demanda en materia de infancia. Estamos preparados para que sean los niños quienes nos llamen, los adultos. Pero no estamos nunca solos atendiendo estos casos. Siempre estamos con un equipo de abogados, un equipo de trabajadores sociales y cuando detectamos el más mínimo riesgo, una situación de crisis, ¿no?, como la que me comentas, ya sea desde la vía que sea que nos haya contactado, el chat, una llamada, un email, nosotros siempre vamos a recepcionar con calidez la llamada, vamos a explorar atentamente la situación, vamos a vincular con ese llamante que nos contacta, que normalmente se encuentra en un estado pues de desesperanza, de agitación, de malestar emocional muy elevado, y una vez trabajamos con él siempre vamos a orientarle. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues explorando la situación. Siempre nos adaptamos al contenido del llamante y a lo que él necesita. Uh-huh. Y damos el tiempo que necesite para trabajar con él.
Claro, porque entiendo que cada persona es un mundo, ¿no? Y que las situaciones en las que te llaman son diferentes.
No hay un caso igual que otro. Todos los casos son diferentes y además son meritorios de ser tratados de forma adaptada. ¿Qué pasa? Que nosotros cada vez vemos que los problemas son más graves, más complejos, más urgentes, independientemente de que haya mayor volumen de contacto, eso lo notamos y lo vemos, ¿no? Como al estar en el servicio lo vemos. Los casos son cada vez más graves y mucho contacto de salud mental.
Eso te iba a preguntar, Shauri. Los temas por salud mental, las llamadas se han multiplicado, especialmente desde la pandemia. ¿Qué son? ¿Críos con depresión?
Pues no tenemos un perfil como tal, ¿no? No responde a una realidad psicopatológica o una variedad emocional, son muy variados y nos gusta que sea así. Nos gusta que cada niño, niña, adolescente que nos llame sea único, sea especial. Nosotros no nos gusta encasillar. Entonces, nos llaman muy desbordados, hablando mucho de conducta suicida, también nos hablan mucho de autolesiones. Posteriormente nos hablan de situaciones de ansiedad, de emociones ansiosas, de depresión, nos hablan de tristeza, también nos hablan de adicciones. Y luego, paralelamente, nos hablan de otros problemas. Normalmente cuando un niño o niña adolescente nos llama, no nos llama por una cosa, nos llama por varias, ¿no? La media, de hecho, es cinco problemas por niño. Y también nos hablan de maltrato físico, de psicológico, de
o sea, pero eso ya, Shauri, perdóname, eso ya no es salud mental. Si a un crío le están maltratando, tanto física o psíquicamente, eso es un abuso contra un menor que es una es un problema de otra naturaleza, ¿no?
La cuestión es que todas las casuísticas de salud mental son sintomatología. Es decir, el hecho de que un niño nos hable de una conducta suicida nos está informando de que algo en su entorno no está yendo bien. Y cuando nosotros exploramos y conocemos ese entorno, vemos que hay situaciones por detrás, hay situaciones del entorno familiar que son sobre todo violencia, ¿no? Violencia de género, maltrato intrafamiliar, a veces problemas jurídicos, depresión, tristeza en el entorno.
¿Y cuál es el protocolo? ¿Qué protocolo seguís una vez que detectáis que puede haber un problema como ese, por ejemplo, maltrato? O sea, ¿qué protocolo se sigue? ¿Cómo ayudáis a estos críos?
Nosotros siempre vamos a facilitar espacios de desahogo para conocer bien. Cada caso es que es único. No podemos hablar de un protocolo como tal porque nos ceñimos bien a lo que el niño necesite. Y como trabajamos en coordinación, a veces lo lleva más el departamento jurídico con nuestras abogadas, el departamento social con nuestras trabajadoras sociales. Entonces, cada caso es un traje a medida. Nosotros no hablamos como tal de protocolo, sino que nos centramos en lo que ese niño necesita, en lo que esa niña necesita, por qué nos está llamando. Muchas veces el motivo por lo que nos llama un niño es una cosa muy concreta, es por ejemplo un problema psicológico o una emoción muy intensa como celos, pero explorando vemos que no son celos, que es una situación de violencia de género. Entonces siempre vamos fluyendo, ¿no? Y confluyendo en la llamada en función de lo que ese niño necesita. A lo mejor lo que necesita escuchar no es ningún protocolo, es otros aspectos, pero así
no yo decía con protocolo con respecto de vosotros, ¿no? Si un niño está denunciando pues una violencia de género en su entorno intrafamiliar, me imagino que habrá que llamar a la policía o a un juez.
Claro, de hecho, nosotros tenemos tres niveles de intervención. Un primer nivel que es de orientación, donde trabajamos simplemente pues a nivel psicológico, que bueno, ya es mucho. Pero cuando esto no es suficiente, pasamos a un segundo nivel, que es un nivel de derivación. ¿En qué consiste? En que nosotros entendemos que necesitamos recursos externos para ayudar a a estos niños y les facilitamos los recursos que son una guía. Tenemos una guía enorme de recursos que les podemos facilitar en función de cada caso.
Fantástico. Pues Shauri Molina, de verdad, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu trabajo al otro lado de la línea de la Fundación. Ana,
muchas
buena tarde.
Gracias.